Son las 7 de la mañana. A esta hora comienza la mañana en Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. El Partido Popular llama a consulta a Madrid hoy a los 7 presidentes insulares de la formación después de que su líder en las islas renunciase al cargo por su vinculación con los papeles de Panamá. Son encuentros que preceden a la importante Junta Directiva Regional que se va a celebrar el viernes con María Dolores de Cospedal y que debe marcar las líneas que seguirá el partido en los próximos meses y, sobre todo, quién se encargará de pilotar la nave. Un dato de interés es que la de hoy no es una reunión conjunta, sino que cada presidente insular está citado a una hora distinta. Desde el partido dicen que es para oírles a todos. Tal vez es que no todos piensen igual sobre cómo y sobre todo quién tiene que dirigir el partido. Pero lo cierto es que algo ya ha cambiado en el PP de Canarias respecto a la etapa anterior. Hasta hace muy poco, la voz del Partido Popular en las islas era la de Soria y solamente la de Soria. Ahora Madrid escucha a 7 personas y lo hace con ganas de llevar a cabo una transición rápida. Tienen claro que desean una sucesión sin ruidos que les permita afrontar en la mejor de las condiciones posibles unos comicios generales que parecen difíciles de eludir. Por cierto, elecciones en las que ya no va a estar Soria, que pese a quien le pese, era un cartel electoral muy potente. Ahora la pregunta es saber si en el seno de la formación hay alguien que pueda aglutinar el partido y al mismo tiempo tener el mismo gancho electoral. Hoy por hoy parece difícil.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
7:02. Hoy este programa, a partir de las 8:20 aproximadamente, va a conectar con el Senado, porque allí está nuestro compañero Mayer Trujillo. Nos vamos a ir hasta la Cámara Alta para conocer más detalles precisamente acerca de cómo se vive en esa institución todo el momento político que estamos viviendo en la actualidad. Pero antes también centramos y repasamos la actualidad. Lo hacemos con la ayuda de nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, muy buenos días.
Hola, Santiago, buenos días.
Pendientes de esa reunión que mantuvo ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con el secretario de Estado de Hacienda, y en el que parece que el gobierno de Canarias pide 90 millones de euros más al gobierno central.
Así es, el gobierno regional solicitaba al Ministerio de Hacienda una ampliación de su regla de gasto para incrementar el presupuesto de este año en 90 millones de euros. La petición depende de que el déficit autonómico previsto para el 0,3 se amplíe si nuestro país logra más tiempo para cumplir los criterios de estabilidad, como plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, asegura que ese margen servirá a las comunidades que incumplen los objetivos para ponerse al día, pero reivindica que también beneficie a las que han hecho los deberes. Petición, solicitud que trasladaba, como decimos, al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.
Hemos pedido que en este contexto se analice la flexibilización de la regla de gasto para poder incrementar nuestro techo de gasto, pudiendo así tener un mayor techo de gasto y, por lo tanto, incorporar nuevos recursos al presupuesto de la comunidad autónoma. Todas estas decisiones que hemos planteado al Ministerio de Hacienda van a contestarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que va a haber la semana que viene.
La actualidad también sigue marcada, como decíamos, por la sucesión de José Manuel Soria al frente del PP. El relevo natural en la figura del secretario Esther Antona podría ser en el aire si los partidarios de una gestora consiguen aunar el apoyo de toda la militancia. De momento, solo los populares del Hierro y La Palma se han posicionado de manera pública a favor de Antona. Hoy los presidentes insulares están convocados en la sede de Génova a distinta hora, eso sí, para buscar el consenso de cara al comité ejecutivo del viernes, una reunión que se va a celebrar en Gran Canaria con la más que probable presencia de la secretaria general Dolores de Cospedal. Juan Manuel Casañas, el presidente del PP en la isla del Meridiano, confirmaba aquí en COPE que la ejecutiva reña apoya a Antona porque es momento de unirse y de no plantear guerra.
Pues hemos dado el paso avalando a nuestro secretario general, hacia Antona, porque entendemos que es la persona ideal para pilotar este proyecto pues ahora mismo. Nosotros hemos reunido a la ejecutiva ayer, a todos los cargos de insulares, y efectivamente pues hemos manifestado pues ese apoyo, porque ahora mismo pues es momento de unirnos y de empujar, y no de otro tipo de batallas. Por tanto, nuestro secretario regional, general, hacia Antona, es el que cuenta con nuestro apoyo ahora mismo.
Son muchas las voces que reclaman una gestora y no el orden y mando que ha imperado en la dirección de la formación durante la etapa de Soria. El senador Antonio Larco dice que lo mejor siempre será lo que decida un mayor número de personas.
Lo que consensúe más gente, lo que en Madrid, una vez hablado con los presidentes insulares, que son representativos, evidentes, de lo que significa cada isla, así está en los estatutos, decidan, y estoy convencido, porque así yo conozco este partido ya muy bien, que seremos capaces de llegar a buen puerto buscando la mejor fórmula de transición hasta el nuevo Congreso.
Estaremos muy pendientes de esas reuniones de los presidentes insulares hoy en Génova con el partido, pero también queremos hablar a esta hora, 7:05 de la mañana, con la consejera de Hacienda del Gobierno, Rosa Dávila. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Después de su encuentro ayer con el secretario de Estado de Hacienda, en donde se pidió por parte del Gobierno al Estado ampliar ese presupuesto para Canarias en 2016 en 90 millones de euros como premio por haber cumplido el déficit en 2015. Consejera, ¿en qué se aplicarían esos 90 millones de euros?
Bueno, vamos a ir por partes. Lo voy a explicar en la reunión porque realmente lo que no hemos pedido es que se amplíen 90 millones. Estamos hablando de que el ministro de Economía ayer daba nuevas cifras de escenarios macroeconómicos para el año 2016 y 2017. Es decir, un nuevo escenario respecto al déficit, incrementándose hasta el 3,6 para el 2016, es decir, para este año en el conjunto del Estado. Por lo tanto, todavía ni siquiera nos han dicho que las comunidades autónomas nos van a dar un mayor margen de déficit, y lo que ha pedido la Comunidad Autónoma de Canarias es que a nosotros lo que nos está limitando en este momento no es el déficit, es la regla de gasto. No sé si recordarán aquella famoso 1,8 del cómputo total del gasto de la comunidad autónoma, y eso era lo que nos limitaba a crecer nuestros presupuestos. Es decir, nosotros tenemos ingresos que no podemos aplicar, y lo que hemos pedido es que en este nuevo escenario que va a pedir el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España a la Comisión Europea, que va a plantear, porque va a hacer nuevos ajustes, pues también se beneficie la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con esa regla de gasto, efectivamente, como dice la consejera, se incrementaría ese presupuesto 90 millones de euros, pero lo reitero, ¿en qué se podrían aplicar? ¿En qué piensa el Gobierno de Canarias si el Estado lo dice que sí?
Miren, todavía no estamos para hacer conjeturas, porque en primer lugar no sabemos si el escenario que se va a mandar, que va a remitir el Gobierno de España al Gobierno, a Bruselas, va a ser aceptado por la Comisión Europea. En segundo lugar, se están produciendo reuniones bilaterales para que ese escenario sea posible, el que ha planteado el ministro de Economía. Todas las comunidades autónomas incumplidoras tienen que hacer un ajuste, y son ajustes muy importantes, 10.300 millones de euros. Y con todo eso se remite el nuevo escenario, el planteamiento de nuevo escenario del Ministerio de Hacienda, en concreto del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que celebraremos uno nuevo en la semana que viene, probablemente entre el miércoles y el jueves, puesto que el viernes es el último día para remitir el escenario. Yo creo que sería prematuro, precipitado, incluso, me atrevería a decir que no corresponde en este momento estar elucubrando con unos recursos que son los que nosotros en este momento estamos planteando al Gobierno de España, que flexibilice la regla de gasto, pero no estamos en este momento diciendo ni mucho menos cómo se van a aplicar ni dónde se van a aplicar, porque todavía para eso hay bastante recorrido. Pero lo primero es ganar la batalla, es que todavía hay que mandar el nuevo escenario a la Comisión Europea, que la Comisión Europea relaje ese objetivo de déficit, y entonces ver cómo afecta a las comunidades autónomas cumplidoras.
Estamos pues pendientes, efectivamente, de que Europa le diga que sí a ese planteamiento que le va a hacer el Gobierno central. Consejera, usted ayer en la reunión también planteaba otras reclamaciones de Canarias, como por ejemplo la condonación de esos 219 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, y también mantener el tipo de interés cero para el Fondo de Facilidad Financiera, que es un fondo al que pueden acceder las comunidades que han cumplido con el límite de déficit. ¿Cuál fue el feedback, la respuesta que le dio el Estado en este caso?
Bueno, el feedback va a ser, nos lo van a dar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se pueden tomar las decisiones. Pero yo salí, vamos a decir que, tranquila de la reunión, en el sentido en que, no vamos a tener que hacer ajustes, y me consta que el Gobierno de España está trabajando en que las comunidades autónomas cumplidoras tengamos ventajas, beneficios por haber cumplido. Y bueno, lo cierto es que todavía esa decisión del Fondo de Facilidad Financiera con los mismos requerimientos del 2015, es decir, al tipo cero y con 3 años de carencia, creo que es una decisión que el Ministerio llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues tal y como le hemos pedido a las dos comunidades autónomas cumplidoras, es decir, que efectivamente se mantenga al tipo cero.
Consejera, una pregunta. El límite de déficit de este año de la comunidad es del 0,3%. Si Europa le dice que sea Luis de Guindos en ese nuevo planteamiento, ¿ese límite cambiaría?
Claro, lo que está planteando Luis de Guindos es que aumente el techo, el límite de déficit para el conjunto del Estado. Yo creo que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será, como digo, previo a remitir el nuevo escenario a la Comisión Europea, es decir, la semana que viene, lo que hará el ministro de Hacienda, el señor Montoro, será repartir ese plus de déficit para las comunidades autónomas y para el Estado. Creo que en ese caso se relajaría el límite de déficit, pero tenemos que recordar que el déficit no fue el problema para elaborar el presupuesto de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma ni siquiera llegó al 0,3. Nosotros estamos en la senda de la consolidación fiscal y hemos adelantado trabajo porque tenemos ingresos, es decir, estamos en la senda de crecimiento, como dijo ayer el ministro de Economía. Con esa senda de crecimiento, efectivamente, nos hemos quedado en el 0,1, 0,17. Nuestro límite, nuestro tapón, digamos, para crecer, para aplicar, no para endeudarnos más, sino para poder aplicar ingresos propios, nuestro propio crecimiento, es la famosa regla de gasto. Por eso ayer el planteamiento con el secretario de Estado de Hacienda era, en ese nuevo escenario, a la Comunidad Autónoma de Canarias, si no se flexibiliza la regla de gasto, no supone ninguna ventaja. Y por lo tanto sería injusto, porque se le da un mayor margen a las incumplidoras y las cumplidoras estamos topadas por esa regla de gasto y por lo tanto no podríamos aplicar nuestros propios ingresos.
Una última cuestión para Rosa Dávila. Recientemente en el Parlamento se hablaba de esa tarifa plana que se ha planteado por parte de coalición en el Congreso para los vuelos interinsulares y decía su compañera de gobierno, Renata Chacón, que esto estaría situado en un coste de entre 25 a 35 millones de euros. ¿Esto lo podría subir el Gobierno de Canarias?
No, es una competencia del Estado y claramente quien lo tiene que asumir es donde reside la competencia. Entiendo que cuando lo está Ornella, lo está mi compañera consejera de Obras Públicas y Transporte, está haciendo el cálculo, entendemos que es para trasladar la petición de la compensación al Estado, igual que se ha hecho hasta ahora. Sería absurdo plantearnos nosotros pagar con el déficit de financiación que tenemos en nuevas competencias que ni siquiera son propias, ¿no?
Es decir, en ningún momento el Gobierno de Canarias se plantearía el hacer frente a esa posibilidad.
Si no nos dan la competencia en transporte aéreo, entiendo que no. Y la competencia tiene que venir con los recursos. Es que ahora mismo estamos teniendo que afrontar competencias para las que el Estado no nos manda recursos, sanidad, educación y servicios sociales. Estamos peleando por el actual sistema de financiación para que haya ese cambio. En este momento lo que corresponde es exigirle al Estado que tenga esa tarifa plana que cuesta 25 millones y que para el Estado es ridícula la cantidad.
Gracias a Rosa Dávila por estar con nosotros en esta jornada de miércoles. Vamos a saber qué es lo que pasa con esa tarifa plana. Gracias a la consejera Hacienda. Buenos días.
Adiós, buenos días.
7:13. La actualidad no solamente pasa por esa reunión entre Rosa Dávila y Miguel Ferrer, el secretario de Estado de Hacienda, sino también en Arona por la vuelta de parte de los ciudadanos que habían sido desalojados de su casa Melisa a consecuencia del derrumbe de un edificio la semana pasada.
Así es, 38 vecinos de los edificios desalojados tras el derrumbe del jueves han vuelto a casa. Se trabaja para que todos puedan regresar a sus hogares. Recordamos que 90 personas tuvieron que abandonar sus viviendas por motivos de seguridad. Lo ocurrido en Arona ha hecho que salten las alarmas por el estado que pueden presentar muchas viviendas. El presidente de los constructores tinerfeños, Oscar Izquierdo, asegura que en las actuales circunstancias es fundamental que se ponga en marcha la inspección técnica de edificios.
Hay edificaciones, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, hay barrios en Santa Cruz donde la situación en Santa Cruz o en los pueblos así más significativos por ejemplo, de la isla de Tenerife o de La Palma, donde hay zonas donde la inspección técnica es urgente en este momento en muchos edificios por su situación en la que se encuentran muchas edificaciones de hace muchos años que no han tenido rehabilitación.
La consejera de Ordenación del Territorio, Miguel Nieves Levy Barrito, también hablaba de este asunto. ¿No cree que haya dejadez por parte de los ayuntamientos a la hora de realizar esas inspecciones?
Yo no creo que los ayuntamientos no consideren que eso es importante. Todo lo contrario, yo creo que los ayuntamientos, sobre todo porque durante el año a veces llegan a los ayuntamientos avisos de edificios que se encuentran en una mala situación y tienen que actuar. Yo creo que para los ayuntamientos es muy importante que los edificios de sus municipios se encuentren bien, y esa es la realidad. Otra cosa es que colegios de arquitectos y ayuntamientos pues busquen una fórmula, quizás no individualmente, pero sí a través de la FECAM, para ponerse y coordinarse.
También destacar que Henry Sicilia ya ha sido elegido nuevo presidente de Asprocan en sustitución de Santiago Rodríguez. Y vamos ya con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este miércoles quedarán intervalos de nubes en general en las islas de mayor relieve, incluso cielo nuboso en las vertientes norte, noroeste y nordeste de estas islas. Y en Lanzarote y en Fuerteventura estará ya poco nuboso en general, con algún intervalo de nubes. Es poco probable, pero no se descarta todavía alguna lluvia débil y dispersa, principalmente al norte de las islas de mayor relieve, aunque ya la tendencia es que en caso de darse estas lluvias vayan remitiendo por la tarde. Las temperaturas cambiarán poco. Hoy esperamos máximas de 18 grados en Valverde y 22-23 en el resto de capitales, y sopla viento flojo, tenderá a ser de dirección variable por la tarde, y en medianía se espera viento del oeste algo más intenso. En cumbres centrales de Tenerife, viento fuerte del noroeste, aunque ya por la tarde irá a menos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7:16, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta Guillermo García, muy buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas salió derrotada de su visita anoche al estadio Benito Villamarín frente al Real Betis por 1-0. El tanto bético llegó en el minuto 83 por media zona de Wolosuinken. El equipo amarillo jugó durante toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión por doble amarilla de Aitami Artiles en el 44. A partir de ese momento, Quique Setién intentó variar su defensa dando entrada a David Simón por Tara. No obstante, la Unión Deportiva no pasaba apuro, pero tenía siempre presente el olfato del goleador Gran Canario del conjunto verde y blanco, Rubén Castro. Al final del partido, Quique Setién reconocía que al equipo le había faltado profundidad. En cualquier caso, la Unión Deportiva queda en el puesto duodécimo, mantiene los 40 puntos ya con el objetivo prácticamente conseguido, y sin solución de continuidad se enfrentará al estadio de Gran Canaria pasado mañana viernes al Real Club Deportivo Español. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife prepara la doble visita que tiene que afrontar el conjunto blanquiazul en los próximos días. En Girona será el segundo de los partidos y el primero el próximo domingo en el nuevo Arcángel de Córdoba frente al equipo de José Luis Oltra. Un Oltra que ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE, que reconoce que el Tenerife ahora mismo es el mejor equipo, es más, en forma de la segunda división.
Para mí, junto con el Girona, los dos equipos más en forma ahora mismo, y posiblemente el Tenerife el más en forma. 9 jornadas sin perder, 5 de los últimos 6 sin encajar, línea claramente ascendente, que eso siempre te da seguridad y confianza, estado de ánimo importante, estado de forma en algunos futbolistas determinantes. Es un equipo muy en forma, muy bueno, muy bien trabajado.
Los blanquiazules, recuerden, pierden para este partido al guardameta Dani Hernández y al lateral derecho Raúl Cámara. Por lo demás, pendientes de nuestros representativos en la Liga Endesa, el Iberostar Tenerife viajará hasta Valencia el próximo domingo, mientras que el Herbalife Gran Canaria recibirá en el Gran Canaria Arena al Moraván Andorra.
7:18, COPE Canarias les cuenta ya, si no lo han hecho y si no han bajado al kiosco todavía, lo que dicen hoy los periódicos canarios en sus portadas. Lo hacemos con la ayuda de nuestros compañeros Aida Martínez y Antonio Herrero.
Buenos días, hoy en el diario de avisos encontramos unas declaraciones de uno de los inquilinos del edificio derrumbado de los cristianos. Todo el mundo podía ver las grietas en el ascensor del edificio. También leemos vía libre al desalojo del barrio costero. Debajo de la cuesta en Candelaria y alcohol, fútbol y un pique previo, las claves en la muerte del joven de Benijos. La foto de portada es para la recién creada Asociación de Bodegueros y Viticultores de Tenerife.
En la provincia Diario de Las Palmas hoy leemos: Cospedal zanja el debate sobre la sucesión de Soria con la elección de Asier Antona. Nos cuentan que dirigentes de varias islas maniobran para colocar al frente del Partido Popular a Australia Navarro y que los presidentes locales de Gran Canaria apoyan al secretario general. También podemos leer que los arquitectos creen que el jefe de Gesplan vulnera la ley de incompatibilidad. Los colegios oficiales critican la competencia desleal que ejerce la empresa pública. Y otro de los titulares nos dice que Clavijo exhibe en Madrid el rigor de sus cuentas y la estabilidad de su pacto. La foto central para la Unión Deportiva Las Palmas, que perdía ayer por la mínima 1-0 frente al Betis.
En el periódico El Día titulan casi la mitad de los desalojados por el edificio en Los Cristianos. Ya en casa también leemos más de 1.200 rechazan hacer sustituciones y Canarias capta 800.000 turistas de Egipto, Túnez y Turquía.
En Canarias 7 el principal titular nos cuenta, Navarro rechaza ir contra Antona. La Dirección Nacional intenta hoy aplicar disciplina y vemos también declaraciones de Enrique Hernández Bento, el actual delegado del Gobierno en Canarias. Gran Canaria no puede perder peso en el Partido Popular. En el apartado de sociedad leemos la ampliación de urgencias del insular, se retrasa. Modificaciones técnicas en el proyecto que estaba previsto para enero, posponen las obras. Y también leemos que en Las Palmas de Gran Canaria las obras de la carretera de Tafira fuera de ley. La Asociación de Constructores critica a Dudeste, quien denuncia favores políticos. La foto central también para esa derrota que sufría ayer la Unión Deportiva Las Palmas en Sevilla.
En la opinión de Tenerife leemos, el gobierno aporta 20 millones de euros para el muelle del puerto de la Cruz. También leemos que los dueños de las barcas de las Teresitas se niegan a sacarlas de la playa. Costa sancionará a los propietarios si no las quitan antes del próximo 29 de abril y los alquileres sin declarar hurtan al fisco isleño 270 millones de euros cada año. La foto de portadas para los afectados por el derrumbe de Arona que ayer volvían a sus casas.
7:21.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos con ese último titular que nos daba nuestro compañero Antonio Herrero. Gran parte de los desalojados por el derrumbe del edificio de Arona han vuelto felizmente ayer a sus casas. Todavía hay una parte de personas que aún no pueden regresar a sus viviendas. Lo que ha ocurrido ha activado las alarmas acerca de la situación y el control que tienen ahora mismo los ayuntamientos o las comunidades de vecinos acerca de los edificios en los que viven y si son seguros. Es un asunto del que vamos a hablar con Juan Hernández, es el administrador de fincas, colegiado y vicepresidente de la Junta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife. Juan Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Bien.
La primera pregunta, ¿se están llevando a cabo como se deben las inspecciones técnicas de edificios en Canarias?
Pues no, tristemente no, y es algo que debería de tomarse más conciencia. Esperemos que ahora con esta desgracia ocurrida sí se tome conciencia.
¿Y por qué este motivo?
Porque es un asunto importante.
Bueno, ¿por qué este motivo, razón, Juan? ¿Por qué no se llevan a cabo estas inspecciones?
Bueno, principalmente entendemos que es por el coste y que representa. Se han dejado mucho tiempo los edificios, la IT es obligatoria con mucho tiempo, o sea, 50 años es demasiado para inspeccionar un edificio. Entendemos que los edificios tendrían que inspeccionarse como mínimo 20, tal vez 10 años. Y así tener un mantenimiento más al día y no permitir que estos edificios alcancen el nivel de deterioro que hay en algunos casos.
¿Quién tiene que obligar a realizar estas inspecciones? ¿O de quién es competencia, Juan? ¿Esto es competencia de la comunidad de vecinos, del ayuntamiento, de los cabildos, del gobierno?
Bueno, la obligación es hay una ley estatal y luego hay algunos ayuntamientos que han implantado el ITE, pero no se está cumpliendo como debería de cumplirse. Ayer, por ejemplo, había una noticia en algún periódico que he leído que en La Laguna, por ejemplo, faltan de 11.700 edificios que tendría que hacerla, solo hay 8.000. Entonces son cantidades desproporcionadas, ¿no? Y el riesgo que se corre es muy importante para la gente que vive en los edificios, para los transeúntes, para todo el mundo.
Esa proporción que usted ha comentado ahora mismo para La Laguna, ¿se podría aplicar en otras en otros municipios de Canarias,
seguro,
Juan?
Seguro que hay este tipo de desproporción.
O sea que por lo que nos cuenta, estamos hablando de que probablemente en Canarias tengamos quizás una planta de residencia, una planta de inmuebles un poco envejecida y no demasiado cuidada.
Seguro. Hay demasiados edificios que necesitan reparaciones urgentes y no se están llevando a cabo. De hecho, si vemos por Santa Cruz, hay edificios con protecciones para desprendimientos y lo vemos durante largo tiempo. No sé, quiero recordar, hasta hace poco había uno en la calle El Castillo, protegido con un tipo de tela para que no cayeran cascotes y demás. Entonces ahí son edificios que hay que actuar urgentemente, claro.
¿Y qué criterios técnicos, por preguntarle ya sobre cómo se realizan estas inspecciones, se emplean para evaluar los edificios?
bueno, son los técnicos que están cualificados para ello, arquitectos y arquitectos clínicos.
Pero me refería, ¿qué es lo que valoran cuando visitan un edificio?
Bueno, en primer lugar tendrán que valorar la estructura del edificio y las condiciones de mantenimiento que tengan, pues precisamente ese tipo de cosas, fachadas con riesgo de desprendimiento, en fin, empiezan por la estructura, que es lo más importante, y luego van viendo el resto de parte de los edificios, pero vamos, lo más importante son las estructuras.
Y aquí obviamente en Canarias, como usted nos cuenta, no se están realizando. La verdad es que, Juan, sus declaraciones nos preocupan un poco. Podemos pensar que, desgraciadamente, lo que ha ocurrido en Arona se podría volver a repetir en otro momento.
Pues posiblemente sí, aunque lo de Arona aún no se sabe las causas, pero en fin, lo que sí sería muy importante es que tomáramos conciencia de que es donde vivimos nuestras casas, y si necesitan mantenimiento hay que hacerlo, y si necesitan reparaciones urgentes hay que hacerlo. O sea, no podemos decir que no tenemos dinero, habrá que buscar las ayudas que estén en cada momento, pero la actuación tiene que hacerse.
¿Cuál es el precio aproximadamente que tienen que sufragar las comunidades de vecinos para llevar a cabo esta inspección?
Bueno, depende de cada caso, ¿no? Pero habrá edificios que estarán más deteriorados que otros, pero bueno, es un costo importante, pero nunca será tan importante como la pérdida de la vivienda si se queda el edificio.
No, eso desde luego que sí. Probablemente, lo ha dicho usted, Juan, nos falta quizás conciencia de que los edificios también hay que cuidarlos, pues como los coches, de vez en cuando tienen que pasar una revisión, ¿no?
Por supuesto, y siempre será más económico una reparación o un mantenimiento más pues anual o cada dos años que no uno cada 20, eso está claro. Y hay que tener, si el edificio le tienes mantenido, pues siempre la inversión será mucho menor.
Una última cuestión para Juan Hernández. Todavía es pronto, obviamente, se está llevando a cabo una investigación, pero desde su punto de vista y experiencia, Juan, ¿cuál pueden ser las causas que han influido en el derrumbe del edificio de los cristianos?
Bueno, esto es muy difícil porque, por lo que he leído, habían obras y, bueno, puede haber muchas causas. Hay que esperar a que los técnicos digan. Es muy complicado.
Recordemos que en ese edificio precisamente se estaban llevando a cabo unas obras. Quizás, Juan, pueda ser esta una de las causas, que se hubiera podido tocar la estructura del edificio.
Bueno, puede ser, pero claro, tendrá que ser los técnicos los que lo digan.
Desde luego, el informe de la investigación que se está realizando seguro que va a aportar mucha más luz acerca del derrumbe del edificio de los cristianos. Hemos querido hablar con Juan Hernández, el vicepresidente de la Junta del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz, sobre precisamente esas inspecciones técnicas de edificios que son importantes, obviamente. Es también necesario cuidar los edificios y las viviendas en las que residimos. Juan, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 28 minutos. Hoy acuden hasta Madrid, hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova, los presidentes insulares de la formación para analizar en qué estado se encuentra el partido después de la renuncia de su anterior presidente, José Manuel Soria, a consecuencia de su vinculación con los papeles de Panamá. En esa cita va a estar también la presidenta de los populares de Fuerteventura, Águeda Montelongo. Águeda, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Reuniones, creo, además, que son por separado. Me parece que no les citan de forma conjunta.
No, cada uno tenemos una cita y, bueno, yo lo veo muy bien porque todos somos conscientes que después de la situación sobrevenida que hemos tenido, sea cual sea la fórmula elegida, esta tiene que tomarse por consenso y sin fisuras con los siete presidentes insulares, con lo cual, como ven, en el Partido Popular también escuchamos a la calle, como ven, en el Partido Popular también se cambian las formas y, como ven, en el Partido Popular eso de las imposiciones y de los dedazos ha desaparecido.
La verdad es que efectivamente antes comentábamos en nuestra apertura que la voz del Partido Popular de Canarias era antes la de Soria y ahora se escucha a siete personas distintas. Ahora, el hecho, Águeda Montelongo, de que sean siete reuniones distintas, a lo mejor es porque el partido piensa que cada uno de ustedes tiene un mensaje, una idea distinta sobre cómo pueden llevarse a cabo y adelante las cosas, ¿no?
Yo creo que María Dolores de Cospedal y mi partido saben que Canarias son siete realidades distintas. Siete realidades políticas distintas, y ese es el primer... La primera fortaleza, ese es el primer dato positivo. Canarias nunca se puede entender desde un punto de vista de una isla sola, porque ustedes lo saben, hablando de cualquier aspecto en Canarias. Por lo tanto, mi partido está enormemente involucrado con nosotros, con los presidentes insulares, para resolver esta situación con las siete realidades insulares. Y lo que está claro, que aquí todas y cada una de las organizaciones vamos a aunar voluntades, y en eso estamos reuniéndonos, hemos estado hablando y hemos estado poniendo encima de la mesa que la solución que adoptemos la tenemos que hacer mirando en una doble dirección, hacia adentro, hacia la propia organización, hacia afiliados y simpatizantes, pero también hacia afuera, hacia el conjunto de la sociedad, sobre todo a nuestros votantes potenciales, que nos están pidiendo que las cosas se hagan de otra manera.
De momento, Águeda, parece que es Asier Antona quien está tomando la dirección del partido a la espera de esa junta directiva regional del próximo viernes, presidida por Dolores de Cospedal. ¿Usted se respaldaría a Asier Antona como presidente del Partido Popular en Canarias?
Otro de los aspectos que valoramos es que no vamos a hablar de personas. Ahora vamos a hablar, como digo, de realidades. Y tenemos que ser conscientes que la solución que se tome ha de convertirse en una ventaja percibida, tanto dentro como fuera del partido. Y ha de ponerse en valor el conjunto frente a la individualidad. El partido, sus afiliados, las ideas, los proyectos, frente a los personalismos. Y lo que tenemos claro es que la persona que elijamos tiene que ser una persona que aúna las siete voluntades. No puede ser una persona que vete a islas, que vete a personas, o que tenga viejas debes en la cartera, por así decirlo. Entonces, yo lo que le digo es que en este nuevo momento el partido sigue siendo importante, y la gente tiene que percibir que el que pongamos enfrente tenga el liderazgo suficiente para que la gente nos vea como un partido fuerte, como un partido que está preparado, cohesionado y que está listo para ganar unas elecciones. No nos puede ver como un partido transitorio, que se buscó la solución más sencilla o la que, bueno, pues la que de repente... No, nos tienen que ver como ese partido, como un partido que ahora más que nunca la sensación que tenemos que transmitir es de unidad, de regeneración y de transparencia en todo lo que hagamos, también en las formas de elección.
Pero Águeda Montelongo, desde su punto de vista, ¿Asier Antona aúna, como usted dice, al partido, al colectivo o beta?
Mire, le voy a ser sincera, nos hemos reunido hace, ya no recuerdo ni cuándo fue, pero me parece que fue el lunes, sí. Nos reunimos el presidente de Tenerife, Manolo Domínguez, la presidenta de Lanzarote, el presidente de La Gomera, yo como presidenta de Fuerteventura y una serie de compañeros que hemos estado analizando la situación. Y de esa reunión y de la conversación del día de ayer, porque hemos hablado pues de Manolo Domínguez, hemos hablado de gente de Gran Canaria, de Australia, Navarro, hemos hablado de muchas personas. Pero hay una cosa muy clara. Donde hemos tenido un vacío de liderazgo en estos momentos, aparte de toda Canaria, es en la provincia de Las Palmas, fundamentalmente en Gran Canaria. Por lo tanto, nosotros entendemos que debería de unir todas gestionar este vacío aquí una persona que proceda de esta provincia. Pero como digo, lo que hablábamos era de alguien que aglutinara a todos ellos. Incluso se puso encima de la mesa Australia Navarro, porque...
¿A usted le suena mejor el nombre de Australia Navarro para llevar a cabo esa tarea que el de Asier Antona?
Pero es que lo está enfocando muy mal.
No, yo le pregunto.
Pero lo que le quiero...
Yo le hago una pregunta para conocer su respuesta, Águeda.
Sí, pero perdone, pero disculpe si lo he dicho claro. Yo también mal. Lo que se está enfocando mal es decir, no es lo que a mí me suene mejor o lo que le suene mejor a otro. Es lo que le suene a la organización, al conjunto. Hablo, por eso le digo que hablaba de conjunto, no de individualidad. Eso sería un tremendo error. Nos percibirían divididos. Nos percibirían, efectivamente, por eso, perdone, yo no es que diga...
Nada,
que
no se preocupe. Hombre, está claro, desde luego, que si al partido, como usted dice, no le interesara conocer la opinión de todos, no les habría reunido a cada uno de los siete presidentes insulares, sino que simplemente habría escogido una persona, como pasaba antes, en la época de José Manuel Soria, para conocer qué es lo que pasaba en Canarias. Pero precisamente por eso le pregunto, porque usted además es la presidenta del partido en Fuerteventura, que no es decir poco, es decir, usted no es un militante de base, es una persona con criterio, experiencia, y que sabe los derroteros del partido por cómo se mueven a nivel nacional y como semanario y el regional. Y dada su experiencia y su conocimiento de la formación, ¿Asier Antona es el mejor recambio posible hoy en día a José Manuel Soria en Canarias?
Nosotros vamos a ir a Madrid con soluciones, y en esas soluciones hay, por supuesto, distintos nombres, y yo hoy no le voy a hablar a usted de ningún nombre, porque no sería por mi parte, coherente con el mensaje que le estoy transmitiendo. Y yo lo que le digo es que vamos a ir a Madrid con soluciones, soluciones que hemos pactado de antemano, soluciones que pueden hacer que todas las organizaciones estemos unidas y aglutinemos voluntades, y como les digo, ese es el objetivo de llegar fuertes a unas elecciones. No sé si todos somos conscientes en el Partido Popular de que nos ha tocado en el peor momento. No nos podía haber tocado en otro momento peor que este, porque a lo mejor nos tenemos que enfrentar a unas elecciones en 10 días, en 10 días, y en 10 días tenemos que salir a la calle con una imagen de que aquí sabemos hacer las cosas de manera distinta, que escuchamos a la gente de la calle, que la gente le repugna eso de yo no me voy hoy a Madrid como quien va de visita a la corte. Yo voy a Madrid hoy porque mi secretaria general ha querido escucharnos a todos y además nos ha dado una cita particular para que cada una de las 7 islas expliquemos la situación de Canarias, porque les preocupa enormemente, porque estamos ante una contienda electoral y porque en este momento necesitamos más PP que nunca, más organización que nunca. Y por eso yo le digo que ahora en estos momentos no sería coherente hablar de uno o de otro, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que cuando salgamos de allí, y le aseguro que sabemos hacerlo, en el Partido Popular sabemos hacerlo. Yo, mire, tengo la experiencia, desgraciadamente, de no ser la primera crisis que lidero. Imagínense en Fuerteventura lo que yo he tenido que hacer. Entonces, yo de regeneración, nosotros empezamos a hablar de regeneración, cambiar las viejas formas hace mucho tiempo, y recuerdo que lo hicimos con un personaje que era, bueno, que parecía que lo dominaba todo, y no, las bases nos movilizamos, nos pusimos al frente, trabajamos y conseguimos que el Partido Popular de Fuerteventura fuera un partido democrático.
Pero, Águila, volviendo sobre este asunto, le pregunto, hay compañeros suyos que han opinado que, en función de que Gran Canaria es una de las islas que a ustedes más rédito electoral les aporta, la persona que coordina el partido debería precisamente emanar de esa circunscripción de Gran Canaria o de la provincia de Las Palmas, como usted ha dicho.
Yo también lo considero normal, porque si usted tiene un roto o un problema en un determinado, imagínese, en su empresa, la delegación, usted la delegación de Fuerteventura, si la tuviera, resulta que allí se le va el director. Usted, supongo que buscaría a alguien que conociera el entorno, que conociera el lugar, que conociera el sitio. ¿No se traería a alguien pues que no conociera la solución que debería de gestionar? Por eso yo creo que es importante que sea de la provincia de Las Palmas. Pero todas las islas son importantes. Todas las personas son importantes. No hay imposiciones, y este mensaje es el que ha de transmitirse al tomar la decisión que se tome. No hay otro. Eso resume todo lo que tenemos que hacer en estos días en el Partido Popular.
Águeda Montelongo, en todo caso, ese perfil que usted habla ahora mismo, una persona que tenga que conocer los recovecos del partido y que todas las islas son importantes, y que también hay que destacar el hecho de que Gran Canaria es un importante granero de votos, nos lleva a pensar que usted precisamente no ve a Nasir Antón a la persona más idónea.
Mire, como le decía, nos habíamos reunido el presidente de Tenerife, de La Gomera, el Hierro, Lanzarote, y incluso salió el nombre de Australia Navarro también, Manolo Domínguez. Han salido varios nombres. Mire, yo creo que de verdad el tema, yo le entiendo que quieran saber y usted me quiera preguntar por un nombre, pero es que en estos momentos, como le digo, no se trata de nombres, se trata de la persona que tiene que aunar voluntades, y le aseguro que la vamos a encontrar entre todos.
Águeda Montelongo, le agradecemos, eso sí, que haya estado en los micrófonos de COPE Canarias en esta jornada de miércoles en la que ustedes se desplazan hasta Madrid. Creo que en este caso a usted le corresponde una reunión por la tarde, eso de las 5 aproximadamente.
Sí, también ha estado un poco en función de los aviones, y como Fuerteventura sale el avión a media mañana, pues ya llegaba yo a esa hora. Empezarán desde por la mañana y a mí me toca por la tarde.
¿Con quién es la reunión? ¿Con María Dolores de Cospedal o con Fernando Martínez Maillo?
Creo que con los dos, sí.
Pues le agradecemos a Águeda Montelongo que haya estado con nosotros, precisamente porque su partido, los populares, ahora mismo están en una situación compleja que no esperaba, ni mucho menos, como al igual que el resto de nosotros, porque de repente fuéramos a encontrar a José Manuel Soria en medio de los papeles de Panamá y que 5 días después anunciara su renuncia a varios cargos, entre ellos el del presidente de los populares de Canarias. Águeda Montelongo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Winter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.winternightrun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Winter. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el Hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre. Recícole.
Mira el agua, es mi madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No es Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué? ¿Sí es?
Se oye gente.
¿Qué? Me cago en la madre. ¿Se oye gente, no?
Los perros, efectivamente, ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no?, de posibles personas vivas, ¿no?, y ahí es donde se están trabajando, ¿no?, continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no?, que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no?, con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, en directo desde Bruselas. A partir de las 7, Mayer Trujillo y su equipo te contarán toda la actualidad de Canarias desde el Parlamento Europeo, en el corazón de Bruselas, el corazón de Europa. Jueves 21 de abril, la mañana en Canarias, desde el Parlamento Europeo. COPE Canarias, estar informado.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:43, seguimos en la mañana en Canarias. Saludamos ya a Manolo Mederos, columnista de Canarias 7. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está también Jaime Pérez Llombez, columnista de Diario Avisos. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Y nos acompaña también en el Senado, que no creo que tenga aquí en este caso al Partido Popular en Madrid, nuestro compañero Mayer Trujillo. Mayer, buenos días.
Nunca se sabe, Santiago, nunca se sabe. Bueno, buenos días.
Ya sabes.
Pero de momento no estoy convocado por Mario Dolores de Cospedal, sino por el Senado, que estamos hoy emitiendo, exacto, nuestra programación desde el Senado, y la verdad que viene bien darse una vueltita por el Senado, como hicimos ayer, conocer pues todos los rincones del Senado, y hoy pues será una programación especial dedicada al Senado, con un grupo de canarios que van a visitar el Senado a partir de las 10 de la mañana. Los tendremos aquí y hablaremos con ellos de sus sensaciones. Sí. Bueno, ¿qué tal Jaime? ¿Qué tal Manolo?
Pues Manolo muy bien, allí expectante a ver qué ocurre con el Partido Popular, que es la noticia del día.
Yo creo que está hecho, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, Manolo? Digo, hecho para Sier.
Sí, eso es lo que dice Mayer, estoy convencido que eso es lo que dice, no lo he dicho claramente, pero es lo que dice, ¿no? Yo también estoy convencido de que Asier Antona tiene todas las papeletas para ser el nuevo presidente del Partido Popular de Canarias, entre otras cosas porque tiene un apoyo mayoritario, es que es indudable. Gran Canaria, que puede ser la isla que reclame la representación por número de votos, por electores que aporta al Partido Popular, se reunió antes de ayer, se reunieron todos los portavoces, todos los presidentes locales, y el resultado fue prácticamente unánime. Es decir, unánimemente el Partido Popular de Gran Canaria, salvo los votos de Mari Carmen Hernández Bento, de su hermano Enrique Hernández Bento, y el voto de una tercera persona que no recuerdo ahora quién, de una tercera persona...
Javier Trujillo.
No recuerdo, pero hay una tercera persona que también votó en contra de apoyar a Sierra Antona. Cardona, exactamente, Juan José Cardona. Me lo acaban de alumbrar. Votaron en contra. Es decir, la organización en Gran Canaria que presenta como gran excusa el hecho de que esta isla pierda la hegemonía política dentro del Partido Popular... el argumento pues lo han matado precisamente la propia organización, es decir, a favor de Antona. Otra cosa es el precio que le han puesto a esa posición, que es que la Secretaría General del partido la ocupe alguien de Gran Canaria, y en ese caso sea Australia Navarro la que ocupe pues un puesto relevante dentro del Partido Popular.
Pues fíjate, Manolo, que esta mañana no, hace un momentito, cuando hablaba nuestro compañero Santiago Morellón con Águeda Montelongo, insistía en la idea de que debería haber un presidente de la provincia de Las Palmas. Vamos a recordar lo que nos decía Águeda Montelongo.
Hemos hablado pues de Manolo Domínguez, hemos hablado de gente de Gran Canaria, de Australia Navarro, hemos hablado de muchas personas. Pero hay una cosa muy clara. Donde hemos tenido un vacío de liderazgo en estos momentos, aparte de toda Canaria, es en la provincia de Las Palmas, fundamentalmente en Gran Canaria. Por lo tanto, nosotros entendemos que debería de unir todas gestionar este vacío aquí una persona que proceda de esta provincia.
Es que a Águeda Montelongo hay que recordarle una cuestión básica, es que la organización es insular, no es provincial. Es decir, en Gran Canaria no ha habido vacío de poder. María Australia Navarro es la presidenta del Partido Popular de Gran Canaria. En Fuerteventura no ha habido vacío de poder, ni en Lanzarote ha habido vacío de poder. Donde ha habido vacío de poder es en la presidencia del Partido Popular de Canarias, y esa tampoco ha existido, porque los estatutos bien advierten que por muerte, fallecimiento, por cualquier causa que desaparezca del puesto el presidente, como ha sido el caso de José Manuel Soria, que se ha marchado, ha dimitido, pues lo ocupa sus funciones, no el cargo, sus funciones las ocupa el secretario general, que en este caso era Antona.
Pero es que habría que preguntarse, ¿pero vacío de poder cuándo? ¿Desde la dimisión de José Manuel Soria, mirándose al futuro, pensando que puede ser así era Antona el presidente de los populares en el archipiélago?
Pero es que yo creo que precisamente la opción de Antona lo que pretende, entre otras cuestiones, es evitar ese vacío. Y yo creo que en eso ha estado bastante rápida la dirección en Madrid. A partir de ahí, habrá quienes tengan más o menos simpatía, digo, dentro del PP, por Asier Antona, pero es que tampoco tienen alternativa. Primero, porque no se construye un liderazgo de un día para otro. Segundo, porque no tienen tiempo, porque el calendario es el que es. Estamos de facto ya en campaña electoral. Y ahora mismo no están para irse a un congreso a abrirse las tripas en público. Es decir, es una solución de transición que probablemente, al finalizar esa solución de transición, Asier Antona se haya consolidado y quede efectivamente en el tiempo como el nuevo líder del Partido Popular en Canarias. Pero más allá de simpatías o menos simpatías, cosa distinta, y en eso sí que estoy con Manolo, es que Asier Antona será presidente, pero, por decirlo de alguna manera, la dirección del Partido Popular en Canarias en su 51% estará en manos de Gran Canaria.
Pero Jaime, es que hasta tienes toda la razón del mundo. Es decir, esto es una cuestión transitoria. Es una cuestión que va a durar lo que va a durar. Es decir, y creo que es la opción más sensata que ha podido adoptar el Partido Popular en este momento. Es decir, abrirse en canal, crear una crisis. Si eso no le interesa a Madrid, tener una crisis abierta en Canarias, ni le interesa al PP de Canarias tener una crisis abierta frente a las elecciones. O sea, lo más coherente es que haya un tránsito normal. Pero es que lo que está en juego no es ni siquiera la cuestión territorial. Estábamos comentando antes a micrófono cerrado. Desde mi punto de vista, lo que está en juego es quién hace las listas electorales para las próximas elecciones generales.
No nos engañemos, ¿no?
A la vuelta de la esquina, no nos engañemos. Si quién va a perder y quién va a ganar poder dentro del Partido Popular.
Sin duda.
Esa es la clave.
Sin duda
de por
es
qué.
Uno de los elementos, sin duda.
Yo creo que es fundamental.
Digamos que es el más inmediato.
Es fundamental.
Hay dos puestos muy importantes. Uno, la cabeza en los diputados, en el Congreso por Las Palmas, y también un senador, porque Borja Benítez de Lugo ya nos dijo el otro día que él lo va a repetir.
Claro, y repetirá a Matilde Asien, que era de la órbita de José Manuel Soria, única y exclusivamente.
Probablemente.
El tercero en la lista,
Guillermo
Mariscal, que en este momento vive en Gerona y se ha casado en Gerona y casi que es diputado por Gerona.
Pero sí, permíteme, Manolo, el matiz.
Seguimos analizando las listas que tenía José Manuel Soria hecha, y evidentemente por esas listas no pasa, Antona no pasa, estoy convencido.
Digo, Manolo, que permítame el matiz, es decir, la cuestión más relevante, si hablamos de organización y si tienen una mínima perspectiva para mirar a corto y medio plazo, no es ese. Cosa distinta, y en eso coincido completamente contigo, en que esto que apuntas, lo de las listas, es la preocupación inmediata, que no es el asunto más relevante. Porque se la están jugando, pero como se la están jugando en todos los partidos, que andan muy de los nervios con el tema de las listas, claro.
Pues yo, fíjate que yo creo que pesa mucho, no sé qué porcentaje, ¿no? Pero yo creo que pesa mucho lo que dice Manolo Mederos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente nerviosa que cree que se puede caer de la lista o que quieren colocar a algunos afines a...
Sin duda, pero si no digo lo contrario. Lo que digo es que lo de las listas tiene un tiempo en el calendario, pero que también está en juego quién gobernará el Partido Popular de Canarias después de las listas, después de las elecciones, en lo que queda de legislatura autonómica, quién está en la mesa de decisión y quién no está.
Evidentemente, pero
son
yo
dos
creo,
tiempos,
sinceramente,
dos
lo que le está preocupando a este grupo es lo inmediato, y lo inmediato es la pérdida inmediata de determinados poderes dentro del Partido Popular. Si tengamos en cuenta que Asier Antona se ha revelado de alguna manera, entre comillas, porque tampoco lo he oído decir en la plaza pública, soy la alternativa y la renovación del PP, se ha revelado en gestos, en lo que ha hecho en La Palma, en determinadas cuestiones, se ha revelado como esa alternativa a José Manuel Soria y como esa alternativa dentro del Partido Popular. Y así lo ha visto gente como Poli Suárez, un alcalde de Moya, que está absolutamente volcado en la renovación del Partido Popular y que lo ha apoyado en esta etapa. Es decir, evidentemente, como tú dices, si se asienta ahora como secretario general Asier Antona, el futuro también puede depender de él y también tendrá muchas papeletas para poder seguir siéndolo en el futuro, y eso también es real.
Entre
también
otras cosas
quieren,
porque
también quieren evitarlo.
Antona juega con una ventaja, y es que ha ganado mucho tiempo en esa línea que estabas apuntando, Manolo, y hablo de fontanería. Lleva mucho tiempo desde la Secretaría General haciendo un trabajo de fontanería en el Partido Popular, que claro,
se ha recorrido isla a isla, organización a organización,
que no haciendo una oposición a José Manuel Soria de forma indirecta. No le estaba haciendo oposición a José Manuel Soria, estaba sembrando para cuando llegara este día, no con la dimisión de Soria, pero en algún momento Soria, por una circunstancia o por la otra, daría un paso a un lado. Es decir, él estaba o ha estado durante todo este tiempo afianzándose como el sucesor de José Manuel Soria. A nadie se le pasa por la cabeza que fueran estas circunstancias y de forma tan turbulenta, pero ese trabajo lo tiene adelantado, otros no. Y a partir de ahí, permítanme que no me quedo sin comentarlo, porque claro, a la pregunta directa a Águeda Montelongo de ¿apoya usted o no apoya a Sir Antona? Responde, hombre, ¿sabe usted que el movimiento de mercancías en el puerto cae por sexto mes consecutivo? Es que es tremendo el tema, ¿no?
Hay una cosa también, un criterio que el otro día se establecía aquí en esta mesa de debate, y es cierto, vamos a ver, el Partido Popular al final es un partido gobernado desde Madrid, y por mucho que se quiera aquí lanzar premisas o planteamientos desde la organización a nivel regional, se va a respetar siempre lo que se diga desde la central, por así decirlo. ¿Y qué es lo que le interesa ahora mismo a la central aquí en Canarias? Pues la mayor tranquilidad posible. Al partido no le interesa ahora mismo estar en luchas internas
interinas de poder entre unos y otros bandos, teniendo en cuenta precisamente esas elecciones generales que se avecinan y que parece que ya son inevitables, pero por otra parte también la propia imagen del partido, que ya tiene bastantes problemas con los numerosos casos de corrupción que tiene que atesorar. Entonces, ¿cuál es la opción más sencilla, la más simple? Pues que sigan los que están ahora mismo, en el sentido de que si Asier Antón es el secretario general, continúe coordinando el partido y se eleve, porque esa es la transición más rápida y es lo que está buscando precisamente el Partido Popular.
Porque yo quiero preguntarte, Manolo, una cosa, o sea, desde el punto de vista de el apoyo del electorado, ¿no? Que el presidente del Partido Popular de Canarias sea Asier Antón en la isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas, ¿eso resta?
Asier Antón, lo que hay que preguntarse es quién será el cabeza de lista por la provincia de Las Palmas, que es el que va a tirar del electorado, no el presidente del PP de Canarias.
Supongamos que fuera Asier Antón.
Sí, el cabeza de lista.
Sí, supongamos que...
¿Tiraría? No lo sé, la verdad que me cuesta creer que pueda tirar.
Si o sea, ¿tira más una Matilde Asián que una Asier Antón, por ejemplo?
No, tiraría
es que
más...
Mayer,
tiraría...
La pregunta está mal enfocada, Mayer.
A ver, vamos a enfocarla mejor.
Yo sinceramente creo que en este momento el Partido Popular lo tiene realmente difícil en buscar la persona que tire del Partido Popular después de la crisis de José Manuel Soria y después de José Manuel Soria.
Sí, y tendrá... ¿No hay un líder que tenga el tirón de José Manuel Soria?
No hay un líder que tenga el tirón de José Manuel Soria y no, evidentemente no es Asier Antón en Gran Canaria, ni es Australia Navarro, ni es la exdelegada del gobierno Hernández Bento. Y podría tener algún papel Enrique Hernández Bento, que es a lo que está jugando y es lo que quiere, pero no quiere el sector de Antona y no quiere el resto de partidos en Canarias.
O sea, Enrique tener tirón como cabeza de lista.
Enrique
para la provincia
podría
de
tener algún tirón, aunque tiene también debilidades. Es decir, a Enrique, recordemos que en Canarias fue el que dio la cara con todo el asunto del petróleo. Sí, y esto se lo van a recordar permanentemente en la campaña electoral. Es decir, hay dificultades, ¿no? Hay dificultades.
Y formaba parte del equipo
Es decir, con Soria en la cabeza, recordemos que en Gran Canaria perdió muchísimo voto con Soria a la cabeza. Es decir, Gran Canaria perdió instituciones tan importantes como
claro,
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como el Cabildo de Gran Canaria, como el Ayuntamiento de Telde.
Es que le pasa a José Manuel Soria como le pasa a cualquiera. Es decir, José Manuel Soria como cartel electoral, pues en unos casos suma, pero en otros no sumaba. Luego, si... Hilan fino, darán con alguien que a lo mejor resulta que suma, y además suma de una manera importante. ¿Por qué? Porque hay que dar con el perfil. Porque es que en un cartel electoral hay dos elementos, la marca y la persona. Pues haciendo una combinación inteligente de ambas cosas, a lo mejor resulta que la operación le sale bien.
Oye, pero Jaime, te pregunto a ti, ¿Enrique Hernández Bento tendría más tirón?
Pues es que es muy difícil la pregunta, porque es que,
oye,
vamos a ver.
Sé que a ti no te puedo hacer preguntitas de parvulitos, hay que hacerte preguntas de peso.
Preguntas de peso.
Sí, pero es que no tenemos la encuesta.
Porque, no, pero sabes, es que claro, depende con quién me lo compares. Es decir, ¿funcionaría bien o no Enrique Hernández Bento? Yo creo que el hecho de estar bajo el paraguas de José Manuel Soria, como ha estado durante todos estos años, creo que es un elemento...
¿Que le resta?
No, fíjate tú, digo, secundario, ¿por qué? Porque es que a fecha de hoy, lo decíamos ayer, en el Partido Popular... En el Partido Popular, absolutamente todos han estado bajo el paraguas de José Manuel Soria. Y que levante la mano el que no ha estado, a más, a gusto o a disgusto.
El que no ha estado...
No ha estado.
No ha podido.
No, el que no ha estado es porque no ha estado.
Es que si alguien se sale fuera del paraguas,
claro,
quedado fuera del paraguas,
en consecuencia, a lo que quiero llegar,
cayéndole en la tormenta permanentemente.
A lo que quiero llegar, ya que Mayer...
Lo que pasa es que también unos han estado más que otros,
vale.
Y además hay algunos que se han peleado en la última etapa. Sí, en ese caso, por ejemplo, están los Hernández Bento, que desde mi punto de vista algo ocurrió para que Mari Carmen Hernández Bento no fuese la cabeza de lista, la segunda en la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, y fuese al Senado. Y algo ocurrió para que Hernández Bento dejase la secretaría del Ministerio de Industria, la vicesecretaría tampoco, no recuerdo qué cargo tenía, caramba, él no era secretario de Estado, era...
Subsecretario.
Algo ocurrió para que dejase ese cargo y se viniese a ser delegado del gobierno en Canarias. Sí.
Eso fue un castigo, ¿entiendes?
Yo no sé si fue un castigo o fue que algo pasó entre el ministro, porque ¿sí? suelen ocurrir las cosas así son las cosas de Soria. Es decir, cuando ocurre algo que a Soria no le gusta, te destierra de su lado. y fue lo que hizo, y no te destierra al más absoluto de los infiernos, sino que te da un puestito y te pone ahí en sus aledaños, cercano pero no directamente en sus asuntos, y yo creo que eso es lo que le pasó a Mari Carmen Hernández Bento y lo que le pasó a Dar, o sea que se han ido alejando.
Yo, por no quedarme sin hacer la tarea que me propone Mayor, perdona Manolo, vamos
bien,
a ver, yo creo que si tuviera que colocarlo en la balanza, creo que probablemente no sea un mal candidato. Sobre todo insisto en que no creo que el hecho de haber trabajado durante tanto tiempo tan pegado a José Manuel Soria lo descarte como candidato. ¿Por qué? Porque probablemente funcione bien en campaña, está en la delegación del gobierno, eso le ha permitido unos meses, digamos, con los pies en la tierra, entendiendo por la tierra aquí, en lo local, y yo creo que el Partido Popular y quienes votan al Partido Popular